Un saludo a todos, hermanos, bienvenidos una vez más a la sala de charlas bíblicas, hoy día 15 de noviembre del año 2008. Bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a estudiar hoy y mañana la parábola del rico y Lázaro. Es una de las parábolas peores interpretadas por la cristiandad apóstata. Es una de las parábolas más pervertidas por la cristiandad apóstata. Han pervertido el significado de esta parábola. Pues ellos pretenden hacernos creer que no se trata de una parábola, sino de una historia real y literal. Sin embargo, esta parábola, este relato del rico y Lázaro, por supuesto que es una parábola. Es sencillamente la última de una serie de seis parábolas seguidas. ¿Y qué parábolas son esas? Pues la primera parábola es la parábola de la gran cena, que podéis leer ahí en Lucas capítulo 14, versos 15 al 25. La segunda parábola es la de la oveja perdida, que está en Lucas capítulo 15, versos 1 al 7. La tercera parábola es la de la moneda perdida, que es en Lucas capítulo 15, versos 8 al 10. La cuarta parábola es la del hijo pródigo, que está en Lucas 15, versos 11 al 32. La quinta parábola es la del mayordomo infiel, que está en Lucas 16, 1 al 13. Y la sexta parábola es la del rico y Lázaro, que está en Lucas 16, versos 19 al 31. Pues bien, los que han pervertido el significado de esta parábola del rico y Lázaro, ellos suelen decir que, como he dicho, que no se trata de una parábola. ¿Y por qué? Pues dicen que porque no se mencionan nombres propios. Perdón, porque se mencionan nombres propios. Se mencionan en esa parábola los nombres propios de Lázaro y Abraham. Sin embargo, el argumento ese iglesiero que dan estos falsos maestros, pues es un argumento falso, es una falacia. ¿Por qué? Pues por el hecho de que se mencionan nombres propios, el hecho de que se mencionen nombres propios no significa que no sea una parábola. Como ya he dicho antes, pues se trata de la última de una serie de seis parábolas, por lo tanto es una parábola. Así que es imposible que se trate de una historia real y literal. Pero no solo eso, hermanos. Esta parábola, la parábola del rico y Lázaro, empieza exactamente igual que la parábola anterior. Es decir, la parábola del mayordomo infiel. Fijaos que las dos parábolas, la del mayordomo infiel y la del rico y Lázaro, comienzan así. Había un hombre rico. Y esto demuestra, pues, sin ninguna duda, que esta parábola del rico y Lázaro, pues no se trata de una historia real y literal, sino de un relato, de una parábola. Por lo tanto, ese argumento falso que dan estos falsos maestros iglesieros, pues queda totalmente refutado. Y ahora vamos a estudiar la parábola en sí. Vamos a ver cómo los tres, es decir, Lázaro, Abraham y el rico, habían muerto. Estaban muertos, no vivos. Mirad, lo primero que dijo Jesús en esta parábola es que tanto el rico como Lázaro estaban muertos. Esto lo podéis leer en el verso 22, Lucas 16, 22. Habían muerto. Por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces no estaban vivos en ningún lugar del más allá. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo. Eso no lo dice el texto bíblico. Sino que Lázaro fue llevado ¿a dónde? Por los ángeles. Fue llevado al seno de Abraham, al pecho de Abraham. El seno de Abraham es el pecho de Abraham. El seno es el pecho. Por lo tanto, hermanos, decir que Lázaro fue llevado al cielo es falso totalmente. No lo dice esa parábola por ninguna parte. Jesús no lo dijo por ninguna parte. Y seguidamente Jesús dijo que el rico fue sepultado. Fue enterrado, fue sepultado. Y estaba en el Hades. En el Hades. ¿Y qué es el Hades, según el Nuevo Testamento? Pues, en primer lugar, la Biblia jamás dice que el Hades sea el infierno. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. La palabra griega que aparece en ese pasaje es Hades, Hades, y no infierno. Pues bien, el Hades, según la Biblia, es el Seol de los hebreos. Es el Seol mencionado en el Antiguo Testamento. Y esto se puede comprobar de una forma muy sencilla. Por ejemplo, en las palabras que el apóstol Pedro dijo en Hechos, capítulo 2, verso 27, que dicen esto: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pues bien, hermanos, el apóstol Pedro resulta que estaba citando el Salmo 16, 10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por lo tanto, como podéis ver, el Hades es el Seol, es lo mismo. ¿Y qué es el Seol? ¿Qué es el Seol Hades? Pues la respuesta la tenemos en Hechos capítulo 2, verso 29, que dice lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que dice entonces ese pasaje de Hechos 2, 27? Pues dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y como he dicho aquí, el apóstol Pedro estaba citando el Salmo 16, 10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y qué es el Seol? Pues como he dicho antes, el Seol lo podemos ver, por ejemplo, si leemos en Hechos capítulo 2, verso 29, que dice lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, aquí como podéis ver, el Seol, el Hades, es sencillamente el lugar de los muertos. El Seol es el lugar de los muertos. Los muertos, donde van los cadáveres. ¿Y dónde van los cadáveres? Pues sencillamente al sepulcro. El Hades es el poder de la muerte, que está simbolizado por el sepulcro. Está dentro de la tierra el sepulcro, y esto lo podemos comprobar, pues, por ejemplo, en el siguiente pasaje bíblico. Un pasaje que se encuentra en Números, capítulo 16, versos 31 al 33, y que dice lo siguiente: y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Fijaos bien, este pasaje es tremendamente sencillo de entender, es muy claro. Dice que la tierra se abrió y se tragó a estos rebeldes, en la famosa rebelión de Coré. Se tragó a Coré y a todos sus aliados y a todos sus bienes, y todos ellos descendieron vivos al Seol, es decir, al interior de la tierra. Dice que les cubrió la tierra, por lo tanto el Seol es la sepultura que está dentro de la tierra. Es donde van los cadáveres. Eso es el Seol. Es el reino de la muerte. Mirad, la Biblia jamás enseña que el Seol o el Hades sea un lugar en un más allá donde van los espíritus de los muertos. Eso jamás, jamás lo enseña la Biblia por ninguna parte. Al contrario, la Biblia enseña bien clarito que el Seol Hades está dentro de la tierra y ahí van a parar pues todos los cadáveres que son sepultados y que son cubiertos por la tierra. Nadie vive en el Seol Hades, nadie. ¿Por qué? Porque en ese lugar de los muertos, es el lugar de los muertos y no de los vivos. El espíritu de las personas que mueren no va a ningún Hades, a ningún Seol, sino que regresa al Señor que lo dio. Como dice Eclesiastés 12:7, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Fijaos que no dice que el espíritu va al Hades, sino que regresa al Señor que lo dio. Pues bien, la pregunta que surge ahora es la siguiente: ¿por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro ellos aparecen vivos y hablando entre ellos? Pues esto lo vamos a ver seguidamente, mirad. Pues sencillamente porque esta parábola del rico y Lázaro es una prosopopeya, ya una figura literaria muy utilizada en la Biblia, en muchos pasajes bíblicos. ¿Y qué es una prosopopeya? Pues según el diccionario, la prosopopeya es una figura literaria, una figura del lenguaje que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados. Pues bien, hermanos, esta figura literaria aparece, como he dicho, en muchas partes de la Biblia. Y la parábola del rico y Lázaro, esta parábola del rico y Lázaro, es una de esas prosopopeyas, donde Jesús, pues lo que hizo es hacer hablar a tres personas que habían muerto, como eran Abraham, el rico y Lázaro, los hizo hablar como si estuvieran vivos. Eso es una prosopopeya. Mira, vamos a ver otro ejemplo de prosopopeya bíblica. Si nos vamos a Isaías, capítulo 14, versos 8 a 11, se dice lo siguiente. Aun los cipreses, los árboles, se regocijaron a causa de ti. Y los cedros, que es otro tipo de árbol, del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Fijaos bien, este pasaje del profeta Isaías es un texto muy importante para entender este asunto de la prosopopeya. Todo este pasaje que he leído de Isaías es una prosopopeya. ¿Por qué? Porque Isaías lo que hizo es hacer hablar a los árboles, a los cipreses y a los cedros del Líbano. Los hizo hablar como si fueran personas vivas. Y también hizo hablar a los muertos como si fueran personas vivas. Interpretar este pasaje de forma literal sería absolutamente ridículo, sería falso. Porque los árboles, los cipreses, los cedros no hablan, no son personas literales. Simplemente los personificó. Eso es una prosopopeya. Personificó a los árboles, hizo hablar a las personas muertas que estaban en el Seol, en el Hades, como si estuvieran vivas. Eso es una prosopopeya. En este pasaje de Isaías, pues estaba hablando de la muerte del rey de Babilonia. Este rey de Babilonia desciende al Seol, es decir, al Hades, y entonces los muertos que están en el Seol simbólicamente salen a recibirse, a recibirle y a burlarse de él. Y la prueba irrefutable de que ese Seol es el sepulcro, pues se encuentra en esta frase que aparece ahí en ese texto de Isaías. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Cuando una persona muere y es sepultada, ¿qué es lo que ocurre al paso de los días? Que salen gusanos dentro del sepulcro y esos gusanos cubren el cadáver y lo devoran. Aquí, hermanos, sin ninguna duda, pues está refiriendo a los gusanos de la putrefacción, a los gusanos de los cadáveres, los cuales los cubren en el sepulcro, es decir, en el Seol, cubren a los cadáveres. Y en este caso, pues ocurrió esto con el rey de Babilonia, con este arrogante rey de Babilonia. Fue muerto, descendió al sepulcro y fue devorado, fue comido por los gusanos. Y Jesús, pues Jesús siglos después lo que hizo es utilizar este mismo estilo literario, la prosopopeya, pues para contar la parábola, la famosa parábola del rico y Lázaro. Y para enseñarnos lo que sucederá cuando el reino de Dios venga a la tierra. Es entonces cuando los descendientes de Abraham, los hijos de Abraham, es decir, los creyentes, los que creemos en Jesús, pues estarán con Abraham en el reino de Dios, van a estar con él. En este texto de Isaías, capítulo 14, se está hablando del rey de Babilonia, el cual fue muerto y fue al sepulcro, al Seol, y fue cubierto por los gusanos. Por lo tanto, el Seol, el Hades, es el sepulcro, el poder de la muerte. Y lo que hizo Jesús cuando contó esta parábola del rico y Lázaro, pues es sencillamente utilizar este mismo estilo literario, la prosopopeya. Lo que enseña esta parábola del rico y Lázaro es lo que ocurrirá en la tierra cuando venga el reino de Dios. Cuando venga el reino de Dios. Entonces los injustos, como el rico, estarán en el sepulcro, estarán bajo el poder de la muerte, estarán bajo el poder de la muerte, y los justos, como Lázaro, estarán con Abraham en el reino de Dios. Por eso es que dijo Jesús en Lucas capítulo 13, versos 28 y 29, estas palabras. Mirad lo que dijo Jesús. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, la parábola del rico y Lázaro no enseña por ninguna parte lo que ocurre con los muertos en un más allá, lo que ocurre con el espíritu de los muertos en ningún más allá, sino lo que ocurrirá con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino de Dios pues venga a la tierra, sencillamente. Entonces los santos muertos, retenidos en el Seol, antes de la resurrección de Jesús, estos santos estaban retenidos ahí en el Seol, antes de la resurrección de Jesús, el Seol, el Hades, y esos santos pues estaban muertos, estaban sepultados. La Biblia pues lo que jamás enseña es que esos santos del Antiguo Testamento estuvieran vivos en ninguna parte. Jamás dice la Biblia que los santos del Antiguo Testamento estuvieran vivos en un más allá. Ahora bien, hermanos, ¿y estaba el rico ardiendo en el fuego? ¿Dice eso la parábola del rico y Lázaro? Pues mirad, el rico no estaba ardiendo dentro del fuego, sino que estaba siendo atormentado por el fuego, que es diferente. Vamos a comprobarlo. En esta parábola Jesús dijo que el rico estaba en el Hades, que ya hemos visto que es el Seol, el sepulcro, y estaba atormentado por el fuego. Pues bien, la cristiandad apóstata, las iglesias, estos falsos maestros iglesieros, deforman este pasaje. Ellos pretenden hacernos creer que el rico estaba dentro del fuego. Pero eso es falso. Y es falso por la sencilla razón de que el rico, ¿qué es lo que hizo el rico? Dice la parábola que pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Fijaos bien, si el rico de la parábola estuviera dentro del fuego, dentro de las llamas de fuego, sería completamente ridículo, estúpido, pedir una gotita de agua para que su lengua fuera refrescada. Pues bien, la explicación es muy sencilla. Mirad, cuando uno está aterrorizado, cuando uno, por ejemplo, está viendo un incendio terrible y está viendo que la muerte la tiene cercana, que ese fuego le va a quemar, pues es atormentado, está siendo aterrorizado. ¿Y qué es lo que ocurre entonces cuando uno está aterrorizado? Pues sencillamente que la lengua se seca. La lengua se seca y esto es lo que le ocurrió al rico de la parábola. Él estaba aterrorizado, estaba siendo atormentado al ver el fuego que le iba a destruir, al ver ese fuego donde iba a ser arrojado. Y entonces lo que le ocurrió al rico es que su lengua se secó, estaba seca de sed, estaba seco de sed, tenía una sed terrible y por eso es que pidió que su lengua fuera refrescada aún con un poquito de agua. Observad bien que en esta parábola no se enseña por ninguna parte la doctrina perversa, esa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Lo que enseña esta parábola es que los incrédulos, como el rico, pues lo que van a ser es atormentados por el fuego. Van a ser atormentados por ese fuego y seguidamente van a ser arrojados a ese fuego, a ese lago de fuego, que como todos sabemos van a ser destruidos, después van a ser destruidos en cuerpo y alma. Como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Dios tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Pero esta parábola no dice por ninguna parte que los condenados estarán viviendo eternamente en el fuego. Eso no lo dice la parábola por ninguna parte. Y esto es muy importante que lo tengamos todos en cuenta, pues para no ser engañados por esos falsos maestros, esos iglesieros de la cristiandad apóstata. El propio Jesús dijo, hermanos, dijo bien clarito que Dios va a destruir en cuerpo y alma a los malvados, en esa gehenna, en ese lago de fuego, como dice Mateo 10, 28. Dios tiene el poder de destruir en cuerpo y el alma. Y si Dios los va a destruir, pues significa que no los conservará con vida por la eternidad, en un sufrimiento sin fin. Esa es una doctrina totalmente repugnante, es diabólica, es perversa, pues enseña que Dios es un monstruo de maldad, un monstruo cruel, que otorgará la inmortalidad, la vida eterna, a los malvados para atormentarlos en el fuego sin fin. Eso es una doctrina absolutamente diabólica, contraria a la enseñanza bíblica, absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús, porque el Señor Jesús dijo bien clarito que Dios los destruirá en cuerpo y alma. Y si los destruirá, significa que no estarán conservados con vida. Conservar con vida es todo lo contrario a destruir. Si destruimos algo en el fuego, pues sencillamente lo convertimos en cenizas, y la vida desaparece. Pues eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Bien, pues mañana en la segunda parte del estudio de esta parábola vamos a ver cómo el rico, Lázaro y Abraham no eran espíritus. La cristiandad apóstata dice que ellos, eran espíritus, que estaban en un más allá. Pues bien, en esta parábola no se enseña eso por ninguna parte. Estos tres personajes, repito, no eran espíritus. Pero esto lo veremos mañana en la segunda parte, cuando veamos este punto, y luego ya la conclusión sobre esta parábola del rico Lázaro, que es tan pervertida, tan deformada y mal interpretada durante siglos por la cristiandad apóstata. Esto lo veremos mañana en la segunda parte de este estudio. Ya, pues, hermanos, podéis activar el micrófono y ya los que queráis podéis aportar sobre este tema o sobre cualquier otro tema, lo que queráis, hermanos.
Hola a todos, hola Richo.
Hola hermano Cleo, Clofas, ¿qué tal hermano?
Bien, gracias. Solo quiero decirle hermano, gracias por el estudio, gracias hace una semana yo tuve un estudio con mi familia sobre esto, aclarando que le expliqué a mi familia porque vi que era muy importante que uno trae otras ideas que agarra uno por allá en esas iglesias, llamadas iglesias.
Así es, hermano.
Y hermano, ha sido de gran bendición, que es bueno entender que es una parábola. Y yo, así en verdad, es. Gracias doy a Dios por esta bendición y por las verdades que he podido entender, hermano. Muchas gracias, hermano.
De nada, querido hermano Clofas. Efectivamente, como he dicho en el estudio, es la última de una serie de 6 parábolas seguidas, que aparecen ahí en Lucas. El Señor dio 6 parábolas seguidas, y la parábola del rico Lázaro es la 6ª. Por lo tanto, cuando estos iglesieros pues dicen que no es una parábola, pues eso no es cierto. Es totalmente una parábola, pero más que una parábola es una prosopopeya. Esto es lo que generalmente lo ocultan, nunca lo dicen en las iglesias, estos iglesieros ocultan de que se trata de una prosopopeya, y la prosopopeya es un lenguaje literario, es un estilo literario muy muy utilizado en la Biblia, en muchos pasajes, como por ejemplo en Isaías 14, que ya hemos estudiado ahí en el estudio, es una prosopopeya. El Señor lo que hizo es hacer hablar a 3 personas muertas, como eran el rico, como era Lázaro y como eran Abraham, y como era Abraham, los hizo hablar como si estuvieran vivos, sencillamente. Eso es una prosopopeya. No es una historia real, literal, sino que es una prosopopeya en la cual el Señor nos enseñó claramente lo que ocurrirá cuando el reino de Dios venga a la tierra, sencillamente. Entonces los injustos, como el rico, pues estarán bajo el poder de la muerte, estarán en el Hades y serán arrojados al fuego. Y los justos, como Lázaro, pues estarán con Abraham en el reino de Dios. Sencillamente, ese es el verdadero significado de la parábola del rico y Lázaro. Y de ninguna manera significa, de ninguna manera habla esa parábola de lo que ocurre con los muertos en un más allá. Eso no lo enseña la parábola por ninguna parte.
Y hermano, es primera vez, pues, nunca había oído la palabra prosopopeya. Nunca es primera vez que la oigo y no estoy familiarizado con esa palabra.
Míralo hermano Clefas, cógete el diccionario de la Real Academia Española, el RAE, entra en el Google y escribes RAE, RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, y buscas, pones la palabra prosopopeya y ahí encontrarás el significado. O simplemente en el Google escribir la palabra prosopopeya y ahí veréis pues todas las entradas que hay sobre el significado de esa palabra, de esa expresión.
Que curiosamente en las escrituras no expresa esa palabra, ¿verdad, hermano? No
No,
necesita uno aprender eso, yo creo.
claro, pero el hecho de que la Biblia no mencione la palabra prosopopeya no significa que no sea una enseñanza bíblica. O sea, la Biblia, hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia, pero que realmente pues son cosas ciertas, ¿eh? La palabra ordenador no aparece en la Biblia, ¿eh? La palabra Microsoft tampoco aparece en la Biblia. Sin embargo, son cosas que existen, que son reales. Por lo mismo pasa con la palabra prosopopeya. Es un estilo literario que es sencillamente hacer hablar a cosas inanimadas o a personas muertas como si estuvieran vivas, ¿eh? La Biblia hace hablar a los árboles, a los cedros, ¿eh? A los cipreses, y los árboles no son personas literales, ¿eh? Dice que dan palmas, que se regocijan, ¿eh? Eso es una prosopopeya. Hacer hablar a las cosas inanimadas como si fueran personas reales.
Ah, sí, hermano, tiene razón. No, yo no que esté en contra de, no que no crea. No, lo que pasa es que antes son palabras que yo estoy aprendiendo, hermano. Y tiene razón, siempre uno va a un diccionario para pues hacerle como los hermanos de ¿cuáles estos hermanos de Galacia? Parece que ellos no solamente oyeron las palabras de los discípulos, pero dice que también escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que ellos
Sí,
decían.
eso, efectivamente, eso viene en Hechos, capítulo 17, eran los cristianos, eran los judíos de Tesalónica, que comprobaban lo que Pablo predicaba para comprobar con la Biblia si era verdadero o era falso, ¿no? Eso lo podéis encontrar en el capítulo 17 de Hechos, versos 10 y 11. Eran los judíos de Tesalónica, no eran cristianos, ¿eh? No eran cristianos, sino que eran judíos que estudiaban el Antiguo Testamento. Entonces lo que hizo Pablo es que les predicó el Evangelio y seguidamente pues esos judíos se comenzaron a escudriñar, a estudiar el Antiguo Testamento para comprobar si era verdadero o era falso lo que el apóstol Pablo predicaba. Esa es la actitud que tenemos que tener no solamente los judíos, sino todos los cristianos, escudriñar las escrituras para comprobar si lo que nos han enseñado, lo que nos enseñan pues en las iglesias es verdadero o es falso. Esa actitud de investigación de las escrituras es la que tenemos que tener.
Así es, hermano. Ah, amén, hermano. Paso palabras si otro hermano quiere hablar.
Sí, hermano, si
Hermano
quiere comentar
Tito.
algo. Sí, adelante, hermano Félix.
Yo quiero preguntar a cuáles son las citas que diste hace momento, porque no las escuché muy bien, porque se me cortaba mucho el audio. Era la de Isaías y Números.
Isaías 14
Isaías 14.
y Números capítulo 16, versos 31 al 33. La famosa rebelión de Coré, ¿eh? Ahí es cuando estos rebeldes, dice la Biblia, que la tierra se abrió, ¿eh? Hubo un terremoto, la tierra se abrió y se los tragó y dice que descendieron vivos al Seol. Y les cubrió la tierra. Es decir, descendieron al interior de la tierra los tragó, ¿eh? Se abrió una brecha, un abismo en la tierra, y la tierra se los zampó, se los tragó y les cubrió la tierra y murieron, desaparecieron. Eso es sencillamente el Seol. El Seol es el sepulcro, es el interior, está en el interior de la tierra, y es donde van los cadáveres, no los espíritus de las personas muertas, sino las personas, los cadáveres. Cuando mueren, descienden al Seol y la tierra les cubre. Eso es el Seol, hermanos.
Entonces el Seol es donde es como un sepulcro, ¿no? Bajo la tierra.
Exactamente, eso es lo que enseña la Biblia.
Y también podría decirme a qué se refiere el Hades con la Gehenna, porque me causa
La que
confusión con eso.
la Gehenna,
La
dices.
Gehenna,
Sí,
ajá, algo
la
así. Ajá,
la
sí.
Ge la Gehenna, según el Nuevo Testamento, era el basurero de Jerusalén, era donde los desperdicios de la ciudad de Jerusalén eran quemados, era el vertedero, ahí todos los animales muertos, todos los desperdicios eran consumidos por el fuego, eran devorados, Y la carne que no era devorada por el fuego era devorada por los gusanos de la putrefacción. Eso era la gehenna. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pues Jesús utilizó la gehenna, ese basurero de Jerusalén, como símbolo del lugar futuro de destrucción eterna que será el lago de fuego. En esa gehenna universal donde todos los malvados pues serán arrojados y serán quemados y serán destruidos, sencillamente.
¿Y el Hades? ¿El Hades es diferente?
El Hades es el Seol. El Hades del Nuevo Testamento es el Seol del Antiguo Testamento. Es decir, es el reino de la muerte, el poder de la muerte, el dominio de la muerte, y el sepulcro es el símbolo físico. Es el símbolo físico del Hades, el sepulcro. Descender al interior de la tierra, descender a la tierra, los cadáveres cuando descienden a la tierra y son cubiertos por la tierra, pues descienden al Hades. Están bajo el dominio de la muerte. Eso es el Hades, sencillamente. No es un lugar donde las almas, los espíritus, los muertos estén ahí viviendo. La Biblia nunca dice que en el Hades vivan espíritus. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte, jamás. En el Hades no viven espíritus.
Hermano
En el
Tito.
Hades van los muertos. Adelante, hermano.
Hermano
Gracias
Tito.
por la aclaración, hermano.
¿Me escucha?
De nada, hermano. Sí, adelante, hermano. Sí, Félix.
Ah,
Hola, ¿me
no,
escucha
hermano.
bien?
Digo que gracias por la
No.
aclaración.
No, es que hay dos Félix en la sala, hermano. A ver, Félix.
Oh, ok, está bien, está bien.
Sí, adelante, hermano.
Tengo una pregunta, pero no con respecto a este tema.
Sí, pues venga, dile, hermano.
Estaba leyendo tu libro, que donde comentas el libro de Enoch, la profecía del libro de Enoch, y mi pregunta es con respecto a los espíritus de los gigantes, no entendí esa parte.
Sí, según el libro de Enoch, según el libro de Enoch, pues los demonios
Sí.
serían los espíritus de esos gigantes que habitaron la tierra durante la época del diluvio. Entonces, cuando esos gigantes murieron, pues sus espíritus se convirtieron en demonios. Es lo que dice el libro de Enoch, ¿eh? Lo dice el libro de Enoch.
Porque yo quería preguntarte, a mí me enseñaron por tradición que Satanás y sus ángeles vivían en un infierno, supuestamente. Entonces, ¿dónde sería un lugar físico donde se encontrarían los demonios?
Vamos a ver, donde dice lo que dice la Biblia, si te lees el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, ahí dice bien clarito que los cristianos, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? Pues las regiones celestes son lugares que hay en el espacio, en el espacio sideral, en el cosmos, hay planetas, y en esos lugares celestiales es donde habitan las huestes espirituales de maldad. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 6. Y tienen influencia sobre la tierra. Estas huestes espirituales de maldad, que están lideradas por Satanás, Satanás es extraterrestre, pues tienen influencia sobre la tierra, tienen acceso a la tierra, tienen poder para dominar el mundo. Estas huestes espirituales de maldad que tienen su morada ahí en esos lugares celestiales, como dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6.
No, gracias, hermano.
De nada, querido hermano. Entonces, esa doctrina de que Satanás vive en el infierno y ahí con sus demonios, es una doctrina iglesiera, es una estupidez que se inventó la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. La Biblia nunca dice eso, jamás. Lo que dice la Biblia es que el destino futuro de Satanás, el destino final, cuando sea arrojado, va a ser arrojado al lago de fuego. Eso es al final. Eso va a ocurrir al final del milenio. Satanás será apresado y arrojado al lago de fuego. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Pero él ahora no,
Hermano Tito,
él ahora no está en el lago de fuego. Adelante.
sí,
Sí.
siempre, o sea, siempre me preguntaba, me parecía muy, muy incoherente que las almas de los condenados estén a cargo de Satanás. Eso me parecía contradictorio siempre.
Claro, no, eso es toda
No
una
tiene sentido.
falsificación, no tiene sentido, es una falsificación que han hecho las iglesias apóstatas, del sistema iglesiero, los falsos maestros iglesieros, pues han pervertido este asunto, ¿no? Y nos han hecho creer que Satanás habita ahí en un lugar que se llama infierno, con las almas de los condenados, con los demonios, todos ahí metidos, atormentando a las almas de las personas que descienden al infierno. Pues ese concepto es absolutamente antibíblico, no tiene que ver nada con lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que los muertos están muertos, ¿eh? Cuando morimos dejamos de existir sencillamente y volveremos a vivir solamente cuando Dios nos resucite. Eso es lo que enseña la Biblia claramente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento.
Ah, hermano Tito.
Sí, hermano Clofas, adelante.
Ah, entonces tengo entendido que para mañana va usted o vamos a probar el nuevo, el de Ovo, ¿es?
Sí, hermano. Mañana los que tengáis bajado el Ubu, primero cuando lo bajéis y lo instaléis, mi nick es las 21 tesis. Buscáis, entonces me añadís a vuestra lista de contactos y los que tengáis el Ubu instalado, pues ya pues lo vamos a probar mañana. Vamos a probarlo. Solamente vamos a probarlo. Que se pueden hacer conferencias de forma mejor que con el Escape, pues nos quedamos con el Ubu. Eso vamos a probarlo mañana.
Hermano,
Sí, adelante, adelante, Félix.
yo estaba desconectado cuando ya pasaste el link del programa.
Ah, sí, el link del programa, un momentito. Sí, os lo voy a pasar. Ese es el link del Ubu. Es muy buen programa. Todo el mundo dice que es muy buen programa. Se puede hacer vídeo y audio, las dos cosas. Pero bueno, a nosotros lo que más nos interesa es el tema del audio, que podamos comunicarnos por la voz. Y el tema del vídeo, solamente me parece que un máximo de 6 personas se puede hacer videoconferencia. 6 personas a la vez.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, adelante, hermano.
Oye, yo quiero hacer una pregunta.
Dime, José.
La verdad no, bueno, esa pregunta me la hizo un compañero del trabajo y la verdad me agarró frío. No le supe responder. Él menciona acerca de los hijos de Adán. ¿Cómo era posible que tomaran mujer? Y en la Biblia no se dio una. Tú me entiendes, ¿no?
Sí, claro, es una, esa
¿Cómo era?
pregunta es muy famosa esa. Pues la explicación es muy sencilla, hermano. Lo que dice la Biblia, el Génesis, es que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, hijos e hijas, después del nacimiento de Abel. Tuvieron hijos e hijas y Caín sencillamente se casó con una de esas hijas, con una de esas hijas de Adán y Eva, con una de sus hermanas, vamos. Así de simple. Ahí es donde encontró esposa. Porque ten en cuenta que Adán y Eva vivieron centenares de años. La Biblia dice que Adán vivió 930 años y durante todo ese tiempo tuvo hijos e hijas. Así que Caín se debió casar con una de esos cientos y cientos de hijas que debió tener Abraham, que debió tener Adán.
Okay.
Lo dice el Génesis bien clarito. Tuvieron hijos e hijas. Así que no hubo problema en que Caín encontrara una esposa. Dime,
Con
Félix.
respecto a eso, entonces, biológicamente no es posible porque no, o sea, se conllevaría deformidades.
Pues no, en este caso no. ¿Eh? No hubo ningún problema de que se casara con una de sus tantas hermanas. Hay casos en que un hermano se casa con su hermana y no hay ningún problema si tienen descendencia. Salen normales los críos. En otros casos no, en otros casos hay problemas, sí, hay problemas mentales o hay problemas físicos, suelen salir. Pero en otros casos no. Y en este caso, Caín se casó con una de sus hermanas y se fue multiplicando, se fue repoblando la tierra.
A ver, hermano Tito.
Sí, hermano, adelante.
Y luego también me parece que el primer mandamiento que Dios dio al hombre era que nos multipliquésemos, ¿no?
Sí,
Y
creced y
bueno,
multiplicaos, efectivamente.
sí. Y luego, sobre la acerca de la ley de Moisés, cuando dio las leyes que, por ejemplo, un hombre no podía meterse ya con su hija, esa ley no existía en esos tiempos. Y
No,
me imagino que no
exactamente.
era aplicable, ¿no?
Claro. El caso, bueno, de casarse entre hermanos, eso no, Dios no lo prohibió ahí en el Génesis, no hay ninguna prohibición de que se casaran entre hermanos, en ninguna parte.
Me viene a la cabeza ahora lo de. Hay una página en internet que se llama La Apostasía, para los que quieren apostar del catolicismo y tal y cual. ¿Tú qué piensas? Hacerlo a efectos legales, ¿tú qué piensas? Que es una bobada,
Hombre, yo lo veo
¿verdad?
una bobada, ¿no?
Exacto.
Porque nosotros hemos sido apóstatas ya de la Iglesia Católica Romana. Ahí vamos a añadir a la hermana Mirna. Nosotros hemos apostatado a la Iglesia Católica Romana saliendo de la Iglesia Católica Romana y no hace falta que firmemos ningún papel, pues,
Ningún
para que la apostasía sea legal. O sea, eso es una absoluta bobada, ¿no? Nosotros no somos miembros de esa iglesia. Es decir, que somos apóstatas de la Iglesia Católica Romana. La mayoría hemos nacido como católicos, ¿eh? La mayoría, o todos, hemos nacido como católicos y un día, pues nos apartamos de esa iglesia falsa y apostatamos de la Iglesia Católica Romana. O sea que nosotros ya somos apóstatas para la Iglesia Católica Romana.
De hecho, la Iglesia Católica considera ser la única Iglesia de Cristo, o sea, todas las demás
Así
serían
es.
apóstatas para ellos.
Efectivamente,
Todas son.
Félix. Efectivamente. La Iglesia Católica cree que es la esposa de Cristo. Se cree la única iglesia verdadera, fuera de la cual no hay salvación. Eso es lo que han enseñado oficialmente la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, durante siglos, ¿no? Cuando, bueno, nosotros sabemos que la salvación solamente viene por medio del Señor Jesús, no por medio de la Iglesia Católica Romana, ni por medio de ninguna otra iglesia, sino solamente por medio del Hijo de Dios. Es el Dios Padre quien nos salva, repito, es el Dios Padre quien nos salva por su misericordia, pero por medio de su Hijo. Por lo tanto, tenemos dos salvadores, repito, tenemos dos salvadores que son el Padre y el Hijo. Así de simple, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Tenemos dos salvadores que son el Dios Padre y el Hijo. El Dios Padre nos salva, pero por medio de su Hijo. Él es el que decidió salvarnos y lo hizo a través de su Hijo Jesús. O sea que cuando digan por ahí que oigáis por ahí que solamente hay un Salvador, la Biblia, el Nuevo Testamento, nunca dice que solo exista un Salvador. El Nuevo Testamento dice bien clarito que el Padre, el Dios Padre, es nuestro Salvador. Y el Señor Jesús también es nuestro Salvador. Por lo tanto, si el Padre es nuestro Salvador y el Hijo es nuestro Salvador, pues tenemos dos salvadores. Así de simple. Es el Padre quien nos salva a través de su Hijo. Damos la bienvenida a Mirna, que por fin ha podido entrar. A la hermana Mirna, que está en la sala.
Hola. Pasa que algo anda mal porque escucho fatalmente. Ya reinicié y sigo escuchando muy mal, así que
Sí,
no creas que no puedo
mira.
hablar.
Mira, Mirna, estábamos diciendo, mañana vamos a probar el programa Ubu. Vamos a probar el Ubu,
Ajá.
los que os lo hayáis bajado el programa, pues mañana lo vamos a
Ajá.
probar a ver qué tal funciona. Si funciona mejor que que el Escape, pues mandamos al carajo al Escape y nos vamos al Ubu.
Sí.
Emigramos al Ubu. Y ya está.
Al lobo.
Ovo, ovo, ovo.
Okay.
Ovo,
Okay, sí, porque yo los escucho fatal, fatal.
sí, no, no eres la única. Hay varios hermanos igual que no. Y sin embargo hay otros hermanos como el hermano Clofas que escuchan a todos perfectamente, escuchan bien a todos. O
Mira.
sea que no, no sé por qué unos sí y otros no. En fin,
Mira, Tito,
que este
yo.
programa es muy malo. Sí, adelante, Félix.
Hermano.
Sí,
Yo lo
Félix.
escucho muy bien cuando tengo buena señal, pero cuando la señal en mi casa no anda bien, no, bueno, no escucho bien. Creo que depende de la señal.
Sí, depende de la señal, de varias cosas, ¿no? Lo mejor es esto, es probar otros programas. Mañana vamos a probar con el Ubu, a ver qué tal marcha el programita este. Y ya veremos. Lo importante, ya digo, con el Ubu es un programa especial para hacer videoconferencia. entre varias personas. Lo que pasa es que solo se puede hacer vídeo con un máximo de 6 personas. El vídeo, pero el audio, a ver si podemos, con audio me parece que se pueden pasar, entrar muchos más. Importante es el audio, vamos a ver qué tal se pueden hacer las conferencias de audio. Porque aquí constantemente se están cayendo en manos y luego la mayoría escuchan mal, pues así es un programa de verdad que no sirve para nada. Este el Skype.
Y yo no sé si es mi imaginación o qué pasa, pero yo he notado que cuando somos un poquito menos, yo escucho un poco mejor, de igual ha coincidido, no lo sé.
Que cuando hay menos se escucha mejor, dices.
Sí, cuando hay menos hermanos, estemos menos, escucho un poco mejor, pero cuando está así llenita la sala, no,
Pues
no
sí, puede
entiendo
ser.
nada.
Efectivamente puede ser eso, porque se atora al haber más gente, pues se cruzan los cables, vamos. Entonces, pues no.
Y de veras que es bastante así como angustiante querer captar lo que están hablando y no hay manera porque todo se está cortado, cortado, cortado.
Ya, claro. Hombre, a ti ahora se te oye muy bien, Mirna. Entonces, bueno, los que no hayáis podido escuchar la charla, pues bueno, ya sabéis que las podéis bajar de internet, ¿no?
Sí,
Pero
sí,
bueno,
sí.
lo importante sería que eso, que todos pudiéramos participar, todos pudiéramos hablar bien, que eso se nos entendiera bien.
Sí.
Eso es lo ideal, pero ya veremos. Mañana, a ver, vamos a probar el UBU. Si va la cosa, pues bien. Si no, pues seguiremos con el Skype.
Pues sí.
Luego está también el Yahoo Messenger. El Yahoo Messenger, que también os lo recomiendo. El problema con el Yahoo Messenger es que yo lo tengo bloqueado en el trabajo. No puedo utilizar el Yahoo Messenger. En casa sí, pero en el trabajo no. El Yahoo Messenger se pueden hacer conferencias muy buenas de audio. Y es un programa muy estable, el Yahoo Messenger.
Sí, yo tengo Messenger también
Hermano
del Yahoo, pero casi no lo hago.
Tito y todos hermanos, muchas gracias a paz y gracias a todos hermanos. Yo me retiro y
Gracias y paz,
mañana
hermano.
estaremos.
Gracias y paz, hermano
Hasta
Clofas.
luego,
Hasta
hermano.
mañana. Hasta
Dios
mañana,
te
hermano.
bendiga. Bye.
Hasta
Amén.
mañana.
Tito.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Félix. Adelante, Félix. Sí.
Yo quería preguntarte, siguiendo con el tema de la naturaleza de Satanás. Yo tenía entendido que es un ángel que pecó de soberbia y que quiso ser igual a Dios. ¿Esto tiene fundamento bíblico?
Pues la verdad es que no, hermano. La Biblia nunca dice que Satanás fuera un ángel bueno que después se hiciera malo. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Eso es un invento de la Iglesia Católica, que también por desgracia lo enseñan sus hijas, las iglesias evangélicas. Pero la Biblia nunca dice que Satanás fuera un angelito bueno que se hiciera malo, sino que ya es malo, es asesino, es homicida desde el principio, dijo Jesús. Ahí en Juan capítulo 8 lo podéis ver. Él es homicida desde el principio. Y ninguna verdad hay en él. Él ya fue creado así, malvado. Nunca dice la Biblia que fuera un ángel bueno que se hiciera malo. Yo reto a cualquier persona, de alguna iglesia, que me demuestre dónde dice la Biblia que Satanás era un ángel bueno que se hizo malo. A ver si lo encuentra. Que no lo dice la
Claro,
Biblia.
entonces esta comparación o analogía que hacen con el príncipe de, no
De
sé si es
tiro.
de Ciro o de Tiro,
De
es
tiro, de tiro.
de Tiro. Entonces no es acertada.
No, pues si te lees el pasaje ese que está en Ezequiel, ahí nunca se dice que, nunca se habla, en ninguna parte de ese pasaje se habla de Satanás, se habla del rey de Tiro, pero no se habla de Satanás por ninguna parte, no se menciona al diablo por ninguna parte en ese texto. No se puede hacer a la Biblia, no se puede hacer decir a la Biblia lo que no dice. Hacer decir a la Biblia,
Amén.
hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Ese es un error que ha producido muchísimas herejías. Entonces hay que dejar que la Biblia hable por sí sola, se interprete por sí sola y que hable por sí sola, pero nunca se puede hacer decir a la Biblia lo que no dice. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, adelante, Mirna.
Y cuando habla la palabra allí que dice que cuando sea lo del rapto, que dice que dos estarán durmiendo en una cama y uno será llevado y otro estará moliendo y no sé qué, y uno será llevado, ¿eso es así? Literalmente.
Pues sí, efectivamente. Dos estarán en el campo, estarán sembrando patatas, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en la cama, uno será tomado, es decir, el creyente será tomado, será arrebatado, y el incrédulo será dejado en la tierra, ¿no? Pero esto va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria, ¿eh? No antes de una tribulación de 7 años,
Sí,
sino cuando
sí.
Jesús venga con gran poder y gloria. Entonces, así es como va a ocurrir. Por ejemplo, estarán en una cama dos matrimonios, uno es creyente y el otro no es creyente. Pues cuando venga el Señor,
Sí.
uno será tomado y el otro será dejado.
Ah, okay.
Dos en el campo estarán sembrando patatas. Pues uno será un hortelano, será creyente y otro será incrédulo. Pues uno será, el creyente será tomado, será arrebatado para recibir al Señor en el aire y el otro será dejado en la tierra. Así
Ah,
de, es así.
okay. Entonces así es, tal y cual está escrito.
Sí, yo creo que es literal, hermana.
Literal, sí.
Así es, Mirna, yo creo que va a ser así. Porque si le buscamos una interpretación espiritual simbólica, pues no tiene sentido. O sea, no. Lo correcto es pensar que es eso, que es literal.
Mira, ahora que somos seis, te escucho súper bien.
Sí, parece ser que cuanto menos personas haya, pues se escucha mejor, sí. Pero bueno, a ver si mañana podemos estar más, se puede entrar más con el programa UBU.
Sí.
Porque hay varios hermanos, hay más gente que quiere entrar y no pueden entrar o se caen y esto es pues es un desastre. Este programa es un desastre, el escape este.
Sí.
Es malo, pero vamos.
Ayuda.
Sí, muy malo. Pero para hablar a lo mejor una persona, dos personas, o tres o cuatro, sí, está bien. Pero ya metes aquí 10 o 12 personas y ya se
No,
oye
ya.
fatal esto.
Imposible. ¿Y el hermano Omar no pudo entrar? ¿Sigue igual su conexión?
Sí, igual. Se le oye fatal. Hay un chirrido, un ruido
Sí, sí, sí.
de grillos locos que no se entiende
Sí.
absolutamente nada.
Ah, yo creí que nada más yo escuchaba los grillos.
Que va, los grillos los hemos oído todos. Y ya era imposible. Así
Ya sé.
que le he dicho, Omar, lo siento, pero no puedes entrar en la sala.
Con tu serenata hay que apagarla.
Así que como no soluciones el tema del audio, ahí te quedas, Omar. Porque no hay forma.
Hermano Tito.
Sí, Félix.
Hermano Tito.
Sí, dime,
Bueno, esto
Félix.
tal vez no tenga que ver, pero yo acá no tengo aire acondicionado, entonces tengo que tener ventilador sobre la computadora para que no se caliente.
Que tienes el ventilador sobre la computadora.
Ay, se calienta el monitor.
¿Pero para qué? Para darle fresquito al CPU. ¿Lo tienes?
Al CPU.
O sea que el
Sí, pues con
ventilador.
ese, con el gran.
¿Pero qué pasa? ¿Que tu CPU no tiene ventilador interno para sacar el aire caliente?
Pues no, pues sí, pero se calienta igual después de un par de horas.
Pero entonces, ¿por qué le pones el ventilador, hermano? Para refrescarlo un poquito más.
Para que se refresque. Para que se refresque la CPU y el monitor a la vez.
Ah, hermano, pues para eso le pones una bolsita de hielo ahí, en el monitor, en el CPU, y se refresca más todavía.
Y bueno, voy a tener que considerar.
Ya que lo quieres enfriar, pues mira, le pones hielo y ya está.
Félix, y si tienes limones, pues haces limonada.
Claro.
El problema sería que se mojen los microchips, pero bueno.
No, está claro. El CPU siempre tiene que estar lo más frío posible para que funcione bien. Es como nuestra cabeza. Nuestra cabeza, cuanto más fría esté, mejor funciona. Nuestro coco. Nuestro coco es como en el CPU. Y la cabeza, cuanto más fría esté, mejor funciona. Pensamos mejor. Si calentamos la cabeza, se piensa peor. No sé si
Sí, y se
lo habéis
actúa
comprobado.
peor.
Sí, la cabeza siempre tiene que estar fría, igual que el CPU
Fría.
de la computadora.
Sí.
Siempre fría. Ponéis una bolsa de hielos en la cabeza y verás qué bien pensáis. Una bolsita de hielo.
Había una anécdota que tengo en un viejo libro de anécdotas cristianas acerca de un pastor que siempre se levantaba a la madrugada a orar y no, para no quedarse dormido se ponía hielo en la cabeza.
Pues eso, que dice el hermano que si uno se pone hielo en la cabeza, dice Félix, pues que no se queda dormido. Así que habrá que pensarse eso de ponerse una bolsa de hielo en la cabeza, yo especialmente en el trabajo, para no quedarme dormido.
Pues sí, pero con el frío que hace en Madrid estaría tremendo, ¿no?
Pues sí, la verdad, acaba uno con la cabeza, acabará pues congelada, ¿no? Con el hielo.
Acá nos morimos de calor.
¿Dónde estás? ¿En Argentina? ¿Vicente?
Sí, en Argentina.
Digo, Félix. En
Félix.
Argentina.
Acá es pleno verano.
¿Es el pleno verano
Sí.
ahora? Caray. Aquí en España, pleno invierno. Todavía estamos en otoño, pero es como si fuera
Sí.
invierno. Invierno, porque está haciendo un otoño muy frío aquí en España. Y si el otoño es frío, pues el invierno, pues fíjate, va a ser mucho más frío todavía. Aquí va a hacer un
Ahí
virus que...
es bastante al norte ya España.
Sí, está al norte,
Hace mucho frío en invierno.
hemisferio norte, el sur de Europa, pero en el hemisferio norte. En calor mucho calor, en invierno mucho calor, y en verano mucho calor y en invierno mucho frío. Es la
¿Qué
temperatura de aquí.
tanto llega la temperatura, lo más frío?
Dime, José.
Allá en donde tú vives, ¿cuánto es la temperatura más baja?
Ah, la más baja. Pues mira, la más baja la dijeron el otro día. La ocurrió hace unos días en Salamanca. Ahora, en otoño llegaron el otro día a, me parece que fueron 10, a 14 bajo cero. En otoño. Es una temperatura muy baja.
Wow.
Para ser otoño, o sea que en invierno, por ahí por esa zona de Salamanca pueden llegar a 20 grados bajo cero.
Ya está
Por esa
ni
zona. Es
ya ni me
mucho,
espanto.
mucho frío.
Acá es la que me espera.
El problema es que no, es que llueve poco, ¿no? Lo que es la mitad sur de España llueve bastante poco. Está mucho más verde la zona del norte de España que la zona del centro y del sur de España, porque cae más agua, cae más lluvia. Entonces, como el desierto del Sáhara, pues está subiendo para arriba, está entrando, cruzando el estrecho de Gibraltar y está consiguiendo entrar aquí a la península ibérica, el desierto del Sáhara, que está allá abajo, en África.
Es mucho 14 grados bajo cero,
Sí,
mucho frío.
para el mes de otoño es muchísimo frío. Aquí en un pueblo de una zona de
Por
Salamanca
ejemplo,
había 14 bajo cero.
acá en invierno cuando mucho se llega a 1 grado bajo cero. Eso es lo máximo.
A ver, una temperatura muy suave. Aquí no, aquí en España hace mucho frío en invierno, mucho en invierno y mucho calor en verano. Aquí en verano hemos llegado a 48, 49 grados centígrados de calor. Y en invierno pues ha llegado a eso, a 12, a 10, a 12 bajo cero, a 13, a 14, hasta 20 bajo cero. Por ahí hay pueblos por ahí por los Pirineos, el norte de España, ya por ahí frontera con Francia, ahí llegan, en invierno llegan a 20 o 25 grados bajo cero, por esas zonas. O sea, casi
Una vez
como en Siberia.
no, una
Vamos,
vez en
ah, se le congelan a uno hasta las ideas con 25 grados bajo cero.
no,
Es
acá,
algo tremendo.
imagínate, una vez yo acá en Toronto, menos 33,
Oh, en
ya que
Toronto.
moría así, y en
Ahí.
Montreal es peor. No,
Sí,
se
es
siente
tremendo. José, eso es tremendo. Canadá
más arriba.
es muy frío.
No, pero fíjate, una vez conocí a un ruso. Me dice, en Rusia es menos 45, muy al norte. Yo no te creo. Digo, no, esto no es nada. Y me dice que hay zonas en Rusia mucho más frías.
Sí,
Yo.
en Siberia se han llegado a 60 grados bajo cero en Siberia, en ciertas partes de Siberia. Vamos, que echas un escupitajo a uno y le escalabra, le haces un agujero en la cabeza. Eso seguro. Es tremendo. Con 40 grados bajo cero estás 5 minutos en la intemperie en la calle, ahí quieto sin moverte y te mueres con 40 o 50 bajo cero. Te congelas. Como no te muevas, como no des calor, como no des calor al cuerpo, uno se queda congelado, se queda como una estatua. Hay que moverse.
Tito,
Sí, Mirna, adelante.
a mí me tocó estar allí en España cuando vino la nevada que nevó hasta en Barcelona y me impresionó mucho porque allá en Lérida estábamos a 10 grados bajo cero. Yo vivo en pues en el calor, aquí es otoño aún, pero ese frío no, y en Madrid nevó también. Estuvo, pues qué, fue hace 6 años, 5 años, 6 años. Y terrible, o sea, para mí fue nuevo ver cómo ponían las cadenas a las llantas de los carros y echaban sal en las calles para derretir el hielo. Fue un invierno así espantosísimo en diciembre.
Sí, es que en esa zona, el norte de Cataluña, ahí pega el frío en invierno muy fuerte. Muy fuerte. Aquí en Madrid también, pero lo que pasa es
Sí.
que en Madrid antes nevaba más que ahora. Ahora nieva muy poco aquí en Madrid. Por ejemplo, el invierno pasado, el invierno del año 2007, no nevó prácticamente, no nevó nada en Madrid, nada. En todo el invierno. Algo rarísimo, porque siempre ha nevado por la zona de la sierra y eso, pues no nevó nada en todo el invierno. Eso es un efecto del cambio climático, seguramente. Sí, Félix, dime.
Yo por ejemplo, llegué a tu página web y al foro este de teología por los videos de Dante Bíblico en YouTube. Pero no se está conectando el hermano este.
No, no podrá conectarse, es por cuestiones de trabajo, cuestiones personales, no lo sé.
Ah.
Pero Dante antes se conectaba y ahora no, no puede. Hay gente que no puede conectarse, pues sencillamente por cuestiones laborales, por horarios, etcétera, ¿no? Él comenzó a trabajar de vigilante también y no, y ha tenido problemas. Luego problemas personales también, entonces no, no hace tiempo que no se conecta. El hermano Dante.
Oh, qué mal.
Igual que el hermano Miguel, igual. También el hermano Miguel, que es de España, él también tuvo que dejar el trabajo que tenía y se ha puesto a trabajar también de vigilante y supongo que por cuestiones de horario de trabajo, pues no puede tampoco entrar en la sala, no puede conectarse. Y así, bueno.
Pero el hermano Dante, que es de ahí de España.
No, el hermano Dante es de Estados Unidos. Creo que es de Estados Unidos, sí, de Estados Unidos. Y el hermano Miguel es de aquí, de Valencia, de España. El hermano Miguel. Y no, de momento no se pueden conectar. Bueno, hermanos, ¿alguien quiere aportar
Hola,
algo
hermano.
más?
Bueno,
Ahora
discúlpeme, yo
ya,
llegué tarde,
hombre,
decime.
¿qué tal, Gerardo? Saludos, hermano. ¿Qué
¿Cómo se
tal,
va?
querido
¿Cómo
hermano?
le va, hermano?
Bien, aquí.
¿Ves?
Hemos estado hablando de la parábola del rico y Lázaro, un estudio que hemos hecho en la primera parte. Mañana vamos a tener la segunda parte. Entonces, si lo quieres escuchar ya, pues mañana baja, puedes bajar la charla, hermano. Y
¿Pudo
ahora
ver la
está.
película, hermano Tito?
¿Qué película? Ah, la que me dijiste.
La de El Código Omega.
El código Omega, no, la tengo, a ver si la encuentro. A ver si la encuentro en internet, ya la tengo que buscar.
Es muy interesante, se la recomiendo
Sí,
a
pues
todos
ya
los
la
hermanos.
verá. Ya la miraré, hermano, a ver si la encuentro. Supongo que se podrá bajar de internet o ya veré.
¿De qué era la
Sí,
película?
habla,
¿De
por
qué ya? ¿De qué
ejemplo,
trataba?
si pregunta a la hermana Mirna
Con razón.
de qué era la película, de qué es la película,
Es
hermano Félix.
con respecto a la venida de la bestia, comenta que puede ser el próximo gobernante de la Unión Europea. Es en torno a eso la película.
Sí, bastante interesante.
Código Omega se llama. El
Así
Código Omega.
es.
El Código Omega. Vamos a buscarlo en internet a ver si está,
Eso.
si no en un Blockbuster, a ver si allí la tienen.
Y sí, habrá que alquilarlo. No, yo la vi y
Sí.
me pareció muy, muy buena.
El código Omega.
Tiene sus desaciertos como toda película, pero...
¿Y por qué se titula el código Omega? ¿Qué es el código Omega?
Porque está basada en estudios de un estudioso de la Kabbalah,
Ajá.
que interpreta las profecías de Daniel y le da un nuevo significado.
Pues ya veremos, a ver qué tal es. Si la puedo bajar. A ver, Omar.
¿Me
Pues
escucha,
nada.
hermano tío?
Sí, ahora sí, se te oye, hermano. Sí, Omar. ¿Qué es lo que te pasaba en el audio?
Que se me estaba cortando la señal, hermano Tito.
Pero cómo lo has arreglado, Omar?
Nada, como que la señal volvió otra vez y se arregló.
Ha venido. Ojo, pues.
No, como que la señal se debilita, hermano Tito.
Sí. No, ahora sí se te oye bien. Ahora sí, hermano, se te oye bien. Pero antes es que solamente se escuchaban los grillos que tienes por ahí metidos en alguna caja. Se llama que se oían grillos nada más.
Bravo, Omar, ahora sí te escucho. Yo también te escucho súper bien.
Ah, pues gracias, hermano.
Bueno, Omar, ya sabes que te envié el programita para grabar, para que grabes tus charlas ahí en tu sala, ¿eh? Como te dije en el chat, primero tienes que lanzar el programa este, el grabador, y después el Escape, ¿eh? Si lanzas primero el Escape y luego el programa grabador, entonces no te va a grabar nada. Tienes que lanzar primero el grabador y después el Escape. Y ya podrás grabar pues todo lo que digáis en tu sala. Podéis grabar en audio, en MP3 o como quieras. Y luego si las quieres publicar en internet, pues me lo dices y yo te las puedo subir a internet, hermano.
Okay.
Es como una psicofonía de estas del más allá, de los demonios que están hablando. Tremendo.
La voz del más allá, hermano.
Sí, las psicofonías estas del vocer del más allá. Parecen demonios.
Los ESM, algo así.
Sí.
¿Vio la película?
No, esa no.
Voces del más allá.
No. Yo, vamos, sé lo que son. Yo he llegado a hacer psicofonías y han salido por ahí voces muy
Ah,
raras.
sí.
Sí, hace años. Yo he hecho psicofonías
Pero qué horrible,
con un
hermano,
amigo.
¿por qué lo hizo?
Hombre, pero fue. Era antes. Estoy hablando hace 20 y tantos años. Yo hice una vez
Ah.
una psicofonía. Lo hice por curiosidad, nada más. Yo lo hice hace como 20 años y me salió una voz, un grito, un gruñido en la grabación. Y ya no volví a hacer más. Fue, la verdad, algo que daba bastante miedo, ¿eh?
¿Y
Debe
de
ser muy
qué es
horrible.
eso? ¿De qué hablan?
¿No sabes lo que son las psicofonías, Mirna?
No, no.
Pues
¿Me la
coges
deja explicar?
un grabador, una grabadora,
¿Sí?
y la dejas grabando en un sitio que esté silencioso, y se pueden quedar grabadas, plasmadas voces de. Pero que son voces, seguramente voces de demonios, ¿no? Y salen frases, salen voces, salen gritos.
Dicen que uno de los primeros grandes científicos que lo hizo fue Edison.
Sí, exactamente, hizo Edison.
Trataba de comunicarse con los muertos de esa manera.
Y luego en
Con los.
el más famoso de todos los psicofonistas fue un tal Constantín no sé qué. Constantín no sé qué. Él estaba con la grabadora grabando los sonidos de los pájaros, estaba en un bosque, estaba grabando los
Sí.
sonidos, y entonces, al escuchar en su casa la grabación, pues comenzaron a salir unas voces, unas voces de ultratumba, y esos son las psicofonías.
Bueno, en esta película Voces del Más Allá se plantea que también lo hacen con video, dejan de grabar videos.
Exactamente. Ah, también lo hacen con vídeo.
Y aparecen
A ver.
imágenes.
Pues lo mejor que podría hacer Omar es formatear el ordenador, borrar todo e instalar todo de nuevo. Y verás cómo eso se lo arreglaba.